Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, bienvenidos. Aquí estamos con el capítulo 269 en una semana muy pero que muy importante para los nuestros, los equipos españoles. Por ejemplo, el Real Madrid, que puede asegurar el factor pista en los cuartos de la Euroliga. Vamos a ver qué pasa con el Barcelona. Tenemos semifinales de la Eurocup con dos españoles, el Valencia y el Unicaja Málaga, y las chicas del Perfumerías Avenida, que han forzado el tercer partido de los cuartos de la Euroliga ante el Fenerbahce. Bueno, mucho por vivir, mucho por explicar. Vamos a hablar de todo y de la NBA, claro, porque hoy escuchamos a José Manuel Calderón en su primera semana en Atlanta. Y también a un hombre récord, a Carpanta, Felipe Reyes, el máximo reboteador histórico de la Liga Endesa. Bueno, explicaremos cómo se decidió el último clásico, Madrid-Barcelona, y recibimos, lo hacemos enseguida, una visita muy especial, un campeón olímpico, ex-NBA, que forma parte además de una generación importantísima del baloncesto, es Carlos Delfino. Tenemos a Marc Baires en la sala de máquinas y siempre estamos en Twitter, arroba Cope Showtime, y también en Facebook, en nuestro muro, facebook.com/ShowtimeCope.
En el capítulo anterior,
pues mis tres mejores años fueron sin duda en Vitoria, en Tau. Tau era siempre, junto con Estrella Roja, mi equipo favorito. He tenido muchos éxitos, conseguido muchos amigos y he aprendido mucho de gente del club, de entrenadores. Fueron tres temporadas fantásticas y no cambiaría estos tres años para nada. Instinto no se puede hacer, lo tienes o no tienes. Y otras cosas sí se pueden aprender y mejorar.
Lo que más grave me parece es que se dude de la honorabilidad de los árbitros. Pueden cometer errores y cometen errores, como nosotros cometemos errores. Dicho lo cual, creo que es un colectivo que debe autoaplicarse y como tal el director de arbitraje también de ACB debería hacerlo y el presidente de la liga también, mayor transparencia.
Hay que ver que el equipo se mantenga. No me preocupa, vendrá el momento de sentarnos y ver qué planteamiento hacemos, que a mí sí me gustaría que una vez, si esto va a éxito, que seguro que estoy, que vamos a llevarlo a buen puerto, podamos plantearnos un proyecto, que a mí me gustan los proyectos. Contra mi contra, además, esta mezcla que ahora, ¿no?, un poquito veteranos con jóvenes, y me ha gustado un poco la idea esa de ir introduciendo a los jóvenes, que he tenido la mayoría en selección española, junto con veteranos de mucho talento que hay, para intentar ir creciendo poco a poco este equipo.
A mí, de toda esta historia, lo que no me gusta es que Calderón ha entrado en un saco de jugadores que hay en la NBA, que son veteranos, que llevan prácticamente toda la vida jugando en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero que físicamente ya no están para jugar 30 minutos, incluso para no jugar 25 minutos, pero que probablemente no les necesites. No sé si me explico. Eso no quiere decir que su carrera en la NBA se corte.
Gentile es un head case, es un problema de cabeza, es un problema de actitud, y tendrá problemas en Italia, tendrá problemas en Grecia, tendrá problemas donde se vaya, a no ser que no es el único al que le ha pasado, que encuentre un nicho y de repente cambie. Pero bueno, yo antes llegaría a creer que hay vida en Marte, que Gentile, si mañana me decís, oye, que ha fichado por el Unix Kazán, también tendrá problemas en Kazán.
Showtime.
Bueno, todo esto ya es historia. Empezamos ahora, a partir de ahora, a caminar en el 269 de Showtime. A ver, saludo a Pilar Casado. Pilar, hola, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ya nos espera el primer protagonista de nuestras charlas de baloncesto. Bueno, pues nos vamos hasta Argentina para saludar a un gran jugador que con 34 años sigue dando guerra. Está de vuelta, es un deportista que entre otras cosas formó parte de la generación dorada de Argentina. Carlos Delfino, hola, ¿qué tal? Un saludo desde España.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la vida?
Bien, muy bien, muy bien, contento. Reviviendo justamente mi parte deportiva, así que muy contento de estar de nuevo sintiéndome jugador de baloncesto nuevamente.
Arrancando una nueva etapa, una etapa en Boca.
Sí, 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 la verdad que contento de la elección, contento del club que elegí. Por ahí algunos me preguntaban, agarrándose la cabeza si estaba seguro, porque Boca no está pasando un buen momento, pero bueno, la decisión vino más por el lado emotivo, de volver a Argentina, de jugar en un equipo que mi hermano menor, de estar con amigos como Nico Gianella dentro del equipo, y que Boca tiene un gran cuerpo médico, y yo con mi historial, también en esta vuelta, tratando de agarrar minutos y de ir curándome un poco las ñañas, iba todo de la mano y cerraba un poco la idea mejor que otras opciones que tenía, ¿no?
Ya, es el regreso a tu país. Estaba aquí mirando tu historial, tu currículum. Es que te has pasado, pero literalmente, media vida fuera.
Sí, exactamente. Con 17 años jugué aquí en Argentina, después me fui, y ahora después de 17 años me toca volver. Así que lo decía aquí en la prensa un poco también. La decisión más difícil por ahí venía de la parte deportiva, porque me tengo que adaptar a la liga de mi país. Hubiese sido más fácil quedarme fuera en Europa, que era menor la adaptación, el juego aquí es muy físico, y también, bueno, ya sabes, el hecho de volver a tener toda la familia, los amigos, ese círculo que por ahí te sigue por internet, por la TV, pero no está siempre en la cancha, y ahora es distinto tenerlo cerca, es distinto tenerlo en el día a día, y bueno, manejando un poco también esas cosas.
Oye, explícanos cómo han sido estos últimos años, con tantos problemas de lesiones, con ese paréntesis de los juegos. Tú ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Cómo está Carlos Delfino? A ver.
Bueno, hoy estoy muy contento, porque le he pasado mal, porque le he pasado, he estado en momentos muy oscuros, ¿no? Me tocó entrar mucho al quirófano, me tocó estar mucho fuera del campo, es lo que más me gusta a mí, jugar al básquet. Y bueno, ahora, después de todo lo que ha pasado, y de tanto esfuerzo y de tantas operaciones y sacrificios, bueno, empezar de poquito a jugar de nuevo. Y bueno, si Dios quiere, con el pasar de los días y las semanas, voy a ir ganando siempre un poquito más de ritmo y poder ayudar siempre un poquito más al equipo.
Oye, Carlos, ¿tú pensaste en algún momento en dejarlo, en decir, oye, mira, paro de luchar, cuando veías que el pie, que el cuerpo no respondía?
Sí, seguramente. He tenido momentos, han pasado 3 años y medio y muchas salas operatorias. Seguramente que en un par de situaciones pensé en largarlo todo, pero también al mismo tiempo, cuando uno es como estar apostando, y cuando uno ya se va muy arriba en la apuesta y ya iban subiendo el número de cirugías, era también decir, todo lo que he hecho lo estoy tirando. Entonces, también era una motivación extra de decir, no, hay que seguir luchándola, hay que seguir yendo para adelante. Mi familia siempre estuvo muy cerca, me ha contenido muchísimo. Y bueno, acá estamos. Todavía yo quiero, me siento ser un jugador, contento de estar entrenándome todos los días y de estar dentro de una cancha, pero soy muy optimista y trato de ser exigente también. Y quiero volver a estar lo mejor posible y estar jugando mucho tiempo dentro de una cancha y estar a mucho mejor nivel del que estoy hoy.
Carlos, ¿cuánto ha cambiado en estos 10 y tantos años que llevas fuera de Argentina? ¿Cómo ha cambiado la liga, verdad, Carlos?
Ha cambiado mucho,
Mucho y para bien.
Sí, yo creo que sí. Igualmente la liga argentina es una liga muy física, es distinta. A los ojos se la puede llegar a ver un poco más lenta, pero creo que técnicamente es una liga que está buena jugarla, que es distinta al resto justamente por ese juego físico, pero tiene buenos jugadores, tiene entrenadores inteligentes, y eso hace que sea una liga trabada. Y el hecho de estar jugando, ahora estamos jugando un sistema que se juega muy seguido, que se viaja bastante, y bueno, a mí me viene de maravilla. Así que, como un primer paso, después de 17 años, lo tomo muy interesante, y por eso digo que me tengo que adaptar, porque por ahí todo el mundo piensa que volver, que uno que fue NBA y que jugó en Europa y demás, tiene que venir a hacer maravillas, y aquí no es que estás jugando contra gente que no tiene manos, la verdad que el nivel es muy bueno, y hay que estar bien atento y no subestimar a nadie.
Ha trabajado muchísimo la Liga para incrementar el nivel de la Liga Argentina y supongo que también la vuelta de algunos jugadores que hemos tenido en España. Ahora hablabas de Nico Gianella, pero volvió Pancho, volvió Fede Vanlaque. Hay mucha gente que habéis estado en Europa durante muchísimos años.
Sí, sí, sí. La verdad que la vuelta de varios jugadores que han tenido paso con éxito en Europa, no solo en España, en Italia, le ha hecho muy bien. Y bueno, de hecho también hay muchos jóvenes que hoy están viviendo la posibilidad del éxodo también. Bueno, ahora jugamos el miércoles contra Luca Vildosa, que supuestamente es el nuevo fichaje del Baskonia, y bueno, son cosas que le hace bien. Creo que ojalá vuelva a ser un poco una liga satélite de la Liga Española, como fue una década atrás o algo así, cuando se fue Chapu, Luis, y los demás jugadores que se han ido de chico y han explotado allá. Hoy estamos ahí importando y exportando. Y eso habla bien, habla de cómo está resurgiendo de alguna manera la liga y le está haciendo bien al juego y la gente se está enganchando también.
En relación a eso, Carlos, tú eres uno de los muchos jugadores que desde Argentina en su día dio el salto a Europa, concretamente a Italia, pero no a la ACB. ¿Por qué no te hemos visto todavía en España, en la Liga Endesa?
Mirá, en su momento yo he llegado a firmar un contrato con el Real Madrid y después de casi no pasar 48 horas romperlo. Fue la época que...
Estabas Cariolo, Cariolo y Javier Imbroda, ¿no?
Exactamente. En el medio de la salida de Sergio y la llegada de Imbroda, fue mi fichaje. Y bueno, fue una cuestión de que era muy joven y yo quería jugar y Imbroda no me conocía. Y bueno, por seguridad preferimos romper el vínculo y terminé volviéndome a Italia. Pero fue meramente de haber fortuito. Ojalá, bueno, ya se va acabando, ¿no? Uno va escribiendo las últimas páginas, quién sabe, pero siempre fue una asignatura pendiente porque siempre los chicos me han hablado muy bien de la liga. Hoy por hoy pienso que es, detrás de la NBA, la segunda mejor liga de Europa y no por nada, hay equipos que son muy fuertes y llegan lejos en Europa. Y bueno, quién sabe, uno nunca cierra ninguna ventana, ninguna puerta y siempre, bueno, me ha tocado mirarla un poco por televisión y seguirla por los chicos, ¿no? Por mis compañeros, pero siempre sabiendo que es una liga muy interesante.
Carlos, hace poco me dijeron que igual venías a entrenar a Madrid.
Sí, hubo una chance de ir para ahí, de ir a entrenar. En su momento me estuve haciendo tratamientos en Madrid porque nuestro fisio de equipo nacional está ahí cerca de la zona de Fuenlabrada. Y bueno, después salió la opción de Boca y de hacer todo el tratamiento de esta vuelta como lo estamos haciendo, ¿no? Ganar juego jugando y no entrenando. Y bueno, lo que decía antes, ¿no? La parte emotiva, el estar con gente muy cercana y gente que conocía y demás, me trajo más para este lado. Pero estuvo la posibilidad y bueno, como decía antes, no cierra una puerta. Quién sabe el día de mañana se puede dar la chance y puede servir a ambas partes.
Volviendo a la Liga Argentina, la situación de Boca es complicada clasificatoriamente hablando. De hecho, el equipo tiene que pelear por salvarse. Pero ir de Salvador no te pega mucho, ¿no?
A ver, la situación de Boca es extraña. Estábamos últimos. Ganamos un juego y ya estamos ante últimos. Quedan muchos juegos. Quedan alrededor de 20 juegos, 18. Y estamos a 5 juegos de playoff. Con la llegada mía, con la llegada de Gary Force, Nico Gianella está recuperando de una lesión, pero va a estar bien en los próximos días. Yo creo que el equipo se hace bastante más largo, se hace bastante más peligroso, y primero hay que salir del fondo, ¿no? Dejar de mirar atrás. Pero después creo que si llegamos a estar en chance de clasificarnos y llegamos a entrar en playoff, nos volvemos muy peligrosos. Creo que somos un equipo de temer para lo que es la liga, porque tenemos un juego muy, muy externo, muy rápido, y bueno, están las chances de que todo cambie de parecer en estos últimos 50 días de competencia. Así que yo seguramente no me siento un salvador. Yo vengo acá a aportar lo mío y al mismo tiempo tratar de ganar ritmo y forma.
Tienes muchos años todavía de baloncesto por delante, Carlos. Han salido muchos nombres en esta conversación de jugadores de 30 y tantos. Hablo, por ejemplo, de Chapu, ya ni te cuento de Manu Ginóbili. ¿La selección argentina es una etapa cerrada al retirarse, pues por ejemplo, como vimos en Río, algunos de ellos?
Yo no me retiré. Y yo digo que disfruté mucho de Manu, de Chapu y la verdad que nuestra cuarta experiencia olímpica, bueno, me tocó participar y fue maravilloso. Y el hecho de que yo haya jugado de la manera que fui, que fue prácticamente estaba peor de lo que estaba hoy, no estaba preparado, estaba volviendo y demás, nada, fue simplemente, tomé el riesgo simplemente por el hecho de jugar con los chicos de nuevo, y era un cuarto juego olímpico, y uno, bueno, son posibilidades que no se pueden dejar pasar. Pero yo en lo personal soy un bicho raro, ¿no? A mí me gusta mucho jugar al básquet, me cuesta mucho dejarlo, y bueno, de hecho yo digo que no creo que me retire nunca. Voy a ser tipo un Oscar Smith si el cuerpo me deja, ¿no? Y de la selección en especial, yo dudo mucho que un día diga hasta acá llegué o algo por el estilo. Creo que va a ser más bien algo que no me llamen o algo así, porque no me veo dejándolo, no me veo anunciando un retiro, me cuesta mucho. Yo vengo de una familia de básquet, consumo básquet todo el día, tengo siempre un balón en el maletero del coche, de pararme a jugar con amigos, si hay un parque con un área de algún lado, soy de pararme a jugar. A mí me gusta mucho jugar al básquet, entonces me cuesta mucho dejarlo, y creo que sobre todo la selección, dudo mucho de que haya una palabra de retiro algún día.
Tenéis una hornada ahora de jugadores francamente buenos, pero esa generación que fuisteis campeona en Atenas, que yo me acuerdo perfectamente del sufrimiento en la final del Mundial de 2002 y lo que habéis estado haciendo en todos estos años, ¿eso es irrepetible? ¿Os pasa algo como nos pasa a nosotros aquí en España? Pues que cuando se nos retire la generación del 80, bueno, ya vamos teniendo el relevo más difícil.
Yo creo que son situaciones que se dan, yo digo que se da biológicamente el recambio, ¿no? Están viniendo chicos que faltan más, corren más, son más atléticos y son la nueva generación. Y a ambos, a España y a Argentina, nos cuesta mucho dejar ir estas dos camadas porque han dado muchísimo y han dejado una enseñanza y han dejado mucho, y no solo a nivel deportivo, sino también a nivel enseñanza grupal y de sacrificio y de grupo. Entonces, creo que uno se enamora un poco de estos grupos y les cuesta, ¿no? Han generado muchas cosas. Pero al mismo tiempo también hay que ser conscientes de que, bueno, nuestra generación desde la Olimpíada del 2004, campeones o medalla de oro, a la medalla de bronce ya habían cambiado prácticamente la mitad del equipo. Y uno seguía hablando y generando cosas como generación dorada. Y el equipo fue mutando siempre. Pero la gente queda siempre enganchada con eso y queda siempre enganchada con los resultados y con lo que ha generado un grupo maravilloso. Me imagino que se pasa lo mismo y son cuestiones que, bueno, el tiempo va a ayudar. No, esto no dura para siempre. Nosotros los basquetbolistas y los deportistas en particular nos jubilamos muy muy pronto y hay que tener en cuenta que se acaba rápido.
Oye, Carlos, si nos lo permites, te robamos unos minutos más. ¿Sigues la Liga Endesa, la Euroliga, la NBA?
Sí, la seguía bastante cuando estaba en Italia, hasta hace poco, por tema de horarios y se me facilitaba bastante. Seguía sobre todo la Euroliga, la NBA se me complicaba bastante por el tema de horario, pero la seguía bastante también. Y la Endesa, bueno, lo poco que mostraban, pero sí, uno siempre trata de estar actualizado, digamos.
Claro, bueno, Italia quiero recordar que significa mucho para Carlos Delfino, sobre todo en el tema personal. Oye,
por cierto, Albert, perdóname una cosa. ¿Sí? Carlos, ¿a qué sería comparable en Argentina un Virtus Fortitudo de la mejor época?
Virtus Fortitudo está jugando los dos lados y están tal vez como en la mejor época, porque ambos están con un full de abonados anuales, ambos están tratando de ascender, y también en otras sociedades como Treviso, que están en la misma pelea, y la gente está enloquecida con la 2 italiana en este momento. Igualmente, si lo tengo que comparar, se hace difícil. Bolonia, el Basket City de Bolonia de una época fue algo único, fue una experiencia única y va a costar repetirlo.
Sí, tiene que reflotar, sobre todo el baloncesto en Italia a nivel de clubes para encontrar su sitio en las grandes competiciones, no así a nivel de selecciones, que sí que parece que saca un poquito la cabeza. Oye, de la NBA que tú dejaste a la NBA actual, ¿qué cambios hay?
Bueno, creo que siempre se está volviendo más una NBA, salvo algunos equipos que se han adaptado un poco, caso San Antonio, caso Atlanta, se han adaptado a tratar de correr un poco más. El resto siempre se corre más, se tira más, y creo que los amantes del baloncesto europeo y del baloncesto FIBA terminamos sintiéndonos más por el lado de estos equipos, por la manera un poco más FIBA de jugar, ¿no? De que juegan más un 5 contra 5, de que no juegan este básquet alocado de tirar un tiro más que el otro, y digamos que esa revolución del correr y tirar siempre va creciendo, siempre se hace más atlético. A mí me gusta más el básquet un poco más pensante y por eso, bueno, ahora también está Pau, así que tenemos un punto de encuentro los argentinos y los españoles. Sí. Y creo que el ídolo actual de la selección argentina, no, bueno, Manu, Chapu, Luis, los más grandes somos los conocidos, digamos, pero el ídolo de multitudes hoy es Campazzo, y es porque todo el mundo lo ve como el
Chicho
pequeño
terremoto.
Que puede hacer cosas que, claro, puede hacer cosas en tierra de gigantes, ¿sí? Y después me pasa con amigos que le presento a Facundo y me dicen, ah, pero no es tan chiquito. Pero es grande. Y creo que pasa algo parecido, ¿no? Creo que la gente en particular los ve muy pequeños dentro de tierra de gigantes, y después, cuando los conocen en particular, en persona, se da cuenta de que son un poquito más grandes de la media y bueno, que para hacer lo que hacen también son fenómenos porque, bueno, están cambiando el juego de alguna manera.
Esa frase es buena. Oye, una locura que hablando contigo me viene a la cabeza. ¿Tú le recomendarías a Sergio Llull que, dado todo lo que ha conseguido aquí, pruebe el hecho de jugar en Estados Unidos en la NBA?
Mirad, lo estuve hablando, o sea, justamente fue un tema de vestuario ayer en Boca. Yo creo que Sergio ha logrado, hoy es el uno en Europa porque cierra un partido, porque lleva adelante un equipo lleno de figuras, porque por personalidad, por físico, marca los tiempos, ¿no? Está marcando una tendencia. Y por ese lado uno piensa que tiene que dar el paso y seguir creciendo e irse a la NBA. Pero por otro lado está en un club tan grande y está haciendo las cosas tan bien y puede seguir respaldando su historia en una manera tan mágica, llamémosla, que creo que la decisión pasa por su decisión personal y no puede estar nunca mal, porque creo que cualquier cosa que haga va a estar bien. Creo que son situaciones muy raras, son situaciones por las cuales en su momento creo que han pasado pocas personas y han sido personas enormes, como Petrovic, como Sabonis, como gente que se ha quedado y que ha ido cuando le ha cantado la gana de ir a Europa, a la NBA. Creo que el caso de Sergio Bari pasa por ese lado, ¿no? Cuando él piense que se va a aburrir de hacer esas mandarinas, como dice, o esos de cerrar partidos y demás, cuando se aburra, va a poder dar el salto cuando él quiera. Creo que la NBA, por lo menos lo que sé personalmente, por mi paso en Houston y demás, lo están esperando de hace rato con el repasador puesto como corbatero y con los cubiertos golpeando arriba de la mesa. Están esperando que él vaya para allá y sirva a la mesa y juegue.
Que lo negocien con el Chapu en todo caso, ¿no? A ver qué dice.
Yo al Chapu no lo haría negociar nunca. Creo que el Chapu, como está en Madrid muy cómodo, lo voy a querer que se quede. Creo que lo voy a querer que se quede. No sé si sería una buena opción que negocie el Chapu.
Más vale, Carlos, al hilo de lo que estamos hablando, ser el rey en Europa que uno más en la NBA.
Pero yo no sé hasta qué parte puede llegar a ser uno más. Son esos casos particulares. Creo que depende de dónde va, depende el lugar y demás. No tengo el gusto de haber hablado o haber cruzado más que pocas palabras con Llull, pero lo que hace dentro de la cancha y por su personalidad y su manera de jugar, me parece que igualmente terminaría jugando en algún momento. Creo que la elección o el club de destino influye mucho, repercute mucho en lo que uno pueda dar y en cómo uno se puede acomodar, adaptar y explotar lo mejor de sí mismo. En cuanto a Llull, yo le he copiado un dicho a él que lo escuché una vez y que es verdad. Cuando él estaba viviendo una lesión, no me acuerdo, lo escuché decir, estoy como una moto. Y es una sensación de que a mí me pasa y se lo he copiado y te pasa cuando estás lesionado y estás volviendo y realmente te pones como una moto. Querés arrancar y salir lo más picante posible y me ha quedado marcado y lo he tomado como mío, pero lo he escuchado de él. Y son cosas que uno, bueno, así de cada jugador trata de leer entrevistas, de ver cómo piensa cuando no tiene la chance de hablar, ¿no? Y trata de tomar esos conocimientos o esas virtudes de hambre, ¿no? De crecer para uno.
Muy bien, un auténtico placer hablar con gente que se hace escuchar y sobre todo que tiene conocimiento de causa, en este caso por tener una larguísima trayectoria en este precioso deporte que es el baloncesto. Carlos, que a ver si te vemos pronto por España, que te vayan las cosas bien, que seas feliz y gracias por tu tiempo.
Chicos, gracias a ustedes por tenerme, un abrazo grande a todos y bueno, ojalá por algún día nos veamos por ahí.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Se reanuda el balón, es para Tomic, va a jugar el reverso al pivo del Barça, el gancho, canasta del Barça. 7-4, 7-5, quedan 6 segundos y 8 décimas, hay tiempo muerto en el parque.
Que se reanuda el baloncesto.
Que va para adentro Sergio Llull, se clavan los tres, canasta, canasta de Sergio Llull para dar
es
la
increíble
victoria al Real Madrid. Se acabó el clásico, el cuarto de la temporada, con la victoria. Con esa última canasta de Sergio Llull a la postre, la que le ha dado el triunfo al Real Madrid, 76 Real Madrid, 75 Barça.
Seguimos adelante, Showtime, capítulo 269. Hemos despedido ya a Carlos Delfino, visita ilustre en este capítulo esta semana. Sigue por aquí Pilar Casado y saludo, uno, a Miguel Ángel Paniagua, nuestro profesor. Pani, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cómo ha ido esa semana, profesor?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Bien, todo en orden, ¿no?
Me alegro.
¿Hemos descubierto algún planeta nuevo, alguna galaxia diferente, sistema solar?
La galaxia Gentil, ¿eh? Es una galaxia aparte.
Ahora vamos a hablar de Gentile, que está ahí entrenando. Yo creo que va a cerrar la temporada entrenando en Italia. Y nuestro trasnochador, nuestro hombre de las madrugadas de la NBA, bueno, uno de ellos, después saludamos a Iñaki Cano. Rubén Parra, buenas.
Hola, buenas.
¿Y tú cómo lo llevas?
Está bien que llegas con el uno, el profe, que es el número uno. Lo demás, después.
A ti te da igual, ¿no? ¿Tú qué llevarías? Mira, Calderón se puso el 13.
Me parece una cuestión de justicia.
Ya. ¿El qué? ¿Que el profe lleve el 1?
Claro.
Sí, yo te preguntaba el tuyo.
El mío es el 10 de siempre.
El 10 de siempre, bien. Bueno, vamos a ordenar las cosas. Hemos escuchado cómo se decidió el clásico con el canastón de Sergi, efectivamente, de Sergi Llull. Tenemos hombre récord, que es Felipe Reyes. Bueno, hay mucho que comentar, analizar y debatir, pero yo creo que, intentando seguir un orden lógico, Pilar, entramos en las 10 jornadas, 10 últimas jornadas de la Liga Endesa, después los playoffs. Pero insisto, venimos de mucho. Ordenamos, radiografía de cómo estaba la CB.
Ordenamos una jornada, la 24, que hay que decir no ha sido muy productiva para los líderes de las principales tablas, aunque ninguno de ellos ha tenido problemas para mantener sus puestos de cabeza. Así que Edwin Jackson está el líder en valoración y puntos, Shermadini en rebotes, Alvis y en asistencias, Anthony Randolph en tapones y el Facu Campazzo en recuperaciones. Hablamos de uno de los grandes protagonistas, lógicamente, de esta jornada 24, y más allá de ese dato histórico, esos 4.293 rebotes, hay que echar mano del histórico para ver, para hacerse idea de lo que Felipe Reyes, desde aquel mes de octubre del año 98 en el que debutó en la ACB, cuáles han sido sus 10 mejores marcas en rebotes. Temporada 2002-2003, Adecco Estudiantes Tau Cerámica, 20 en un partido. En esa misma temporada, en el Adecco Estudiantes Lucentum Alicante, 18. En el Adecco Estudiantes Casa de Mongirona, 18. Y Adecco Estudiantes Rico Manresa, 17. Ya vestido de blanco, hizo en la 2005-2006 17 contra el Granada, 17 contra el Tau en la 2008-2009 y esa misma temporada en el Derby Real Madrid MMT Estudiantes, cómo cambian las cosas, 17. 16 hizo en la temporada 2002-2003 en un Adecco Estudiantes Forum Valladolid, las mismas que en un Real Madrid Calice Gran Canaria en la 2008-2009 y en la 2002-2003 en otro derbi, eso sí, con la camiseta de Estudiantes, hizo ante el Real Madrid 15. Este que vamos a escuchar es Felipe Reyes, el peso que se ha quitado de encima pasando a Granger Hall.
He podido conseguir un récord histórico que me ha costado mucho llegar hasta él. Parecía imposible conseguir esos rebotes y al final en una jugada prácticamente los he cogido todos, ¿no? Así que, bueno, hoy me voy satisfecho por haber conseguido ese récord, por haberlo celebrado con mis aficionados, con mi familia, con mis compañeros y sobre todo también por la victoria. Mucha felicidad, ¿no? Y sobre todo pues como que me quitaba un peso de encima, ¿no? Tenía muchas ganas de conseguirlo y al final cuando lo he cogido ese tercer rebote ya he dicho, uff, menos mal, porque llevaba muchos partidos luchando por esto y no llegaba nunca y ya pues ahora me voy a tranquilizar un poquito más y a jugar pues mucho más relajado.
Las palabras del capitán del Real Madrid. Vamos a seguir con el resumen de esta jornada. El MVP es Bojan Dubljević. Por tercera vez, hay que decir, el Valencia superó la centena de puntos. Se impuso con claridad al Montaquiz Fuenlabrada y el pívot montenegrino finalizó el choque con 17 puntos, 7 rebotes y a todo esto lo hizo en menos de 21 minutos, exactamente en 20:45. Hablemos de datos históricos del líder del Iberostar Tenerife. Ganó muy cómodamente en la pista del Movistar Estudiantes, 63-82. Suma 18 victorias y ya es nuevo tope en Liga Endesa del equipo de Chus Vidorreta. Hasta ahora su récord eran 17 de la temporada 2012-2013. En la 89-90 también alcanzó 17, pero con un formato de competición que incluía una primera fase de 22 partidos y una segunda de 14. Los insulares alcanzaron los 16 triunfos en dos temporadas, 14-15 y 15-16. Gracias a esta circunstancia, se han asegurado acabar la actual liga con un balance positivo. Quedan 9 partidos, van a descansar en la jornada 29, recordemos. Su peor récord de victorias derrotas posible es un 18-14. En el lado opuesto está Manresa, que dio la sorpresa esta jornada batiendo a Baskonia. Sumó 4 victorias esta temporada. El año pasado a estas alturas sumaba 7 y estaba fuera del descenso. Hace 2 sumaba 6 y era último. Y en esta jornada estuvieron a punto de que los de Alonso le remontaran 17 puntos, que fue la máxima diferencia. Este es Ivón Navarro después del partido en estado puro.
Primero pedir perdón, porque encima que hoy por diferentes motivos éramos pocos y es una pena porque hoy debería haber estado el pabellón lleno, pero ya sé cómo son las cosas, semanas a los domingos de la mañana, bueno, me he calentado y pido perdón, ¿no? Pero bastante mierda comemos todos, el equipo, la afición, como para no disfrutar un poco más esto, ¿no? Yo no digo estar celebrando la falta de 2 minutos, porque somos capaces de... No es que somos capaces, todo nos puede pasar a nosotros, pero joder, falta de 10 segundos, que no seamos capaces ni de disfrutar y estar pensando que hemos perdido una renta de 17 contra un equipo que viene de ganar en Estambul al Fenerbahce, joder, es que... cómo nos gusta comer mierda. Joder, pido perdón, ¿eh? Porque me he calentado, pero coño, vamos a disfrutar un poco.
Ha sido una jornada histórica para el Betis. Cumplió en San Pablo este domingo sus 1000 partidos en la Liga CB desde aquel lejano ya encuentro ante el Puleva Granada un 19 de septiembre de 1989. El Club Baloncesto Sevilla se crea en el 87, a ver cómo andáis de memoria, al comprar los derechos del Dribbling de Madrid en Primera División B. En la temporada 87-88 milita en esa categoría y se clasifica para los playoffs de ascenso siendo eliminado por el Mayoral Maristas. En la siguiente logra el ascenso a la Liga CB tras eliminar en playoffs al Lajisa Gijón y al Sirius Patronato de Mallorca. En la 92-93, la cuarta en la Liga CB, consigue clasificarse quinto y logra plaza para la Copa Korac, debutando en competición internacional en la temporada siguiente. En las campañas 95-96 y 98-99 consigue su cota más alta hasta el momento al quedar subcampeón de Liga tras caer en la final frente al Barça en ambas ocasiones, disputando la máxima competición continental en la temporada siguiente.
No está mal, ¿eh? En pleno mes de marzo, como está el campeonato doméstico, la Liga Endesa, la Liga ACB, con muchos nombres propios. Uno, el de Sergio Llull. Hemos escuchado cómo narraba, explicaba en tiempo de juego Pilar Casado el desenlace del cuarto clásico entre todas las competiciones de la temporada. Otro, el de Felipe Reyes. Y atención, habemos regalo. Sorteamos, Showtime sortea una camiseta del Real Betis Energía Plus conmemorativa de los 1000 partidos en la Liga Endesa. Camiseta, por cierto, que lució el equipo en la última jornada ante el Herbalife Gran Canaria. Fácil, os pedimos un nombre, una respuesta, nombre del entrenador que ascendió al equipo a la Liga Endesa y que además fue el que entrenó al Cajasol, al actual Real Betis Energía Plus, en la primera temporada ACB. No es Steve Kerr, tampoco es Joan Plaza. Pilar ha dado alguna pista. Rebobinad y escucháis la radiografía de cómo está la Liga Endesa. Nombre del entrenador que ascendió al actual Real Betis Energía Plus a la Liga Endesa. Fue además el técnico que dirigió al equipo en la primera temporada en la máxima competición nacional. Respuestas al muro de Facebook, facebook.com/showtimecope y, o también en Twitter, @copeshowtime. Un límite, que aquí hay que poner algún límite. Lunes 20 de marzo, 12 de la noche. Y la semana que viene, el sorteo. No vale dar pistas. Es muy fácil. Es muy fácil. Paniagua ya lo sabe.
Escriban.
Parra también, creo. Yo, obviamente, porque es quien ha propuesto la pregunta.
Yo porque lo he tenido cerca durante mucho tiempo.
Ya está. Bueno, a pensar, venga, a pensar, todos a pensar y sobre todo a responder.
Desde aquí, por cierto, le mando un abrazo, ¿eh?
Venga, pues otro. A ver, de lo de Yul, ya es que es como lo del colegio, folio en blanco y radio, iba a decir redacción libre. ¿Queréis decir algo de lo de Yul?
Sí.
A ver,
sí.
Dale.
Curiosamente, esta última jugada no estaba diseñada para Sergio Yul. Esa jugada se diseña para Anthony Randolph.
¿Para canasta de dos?
Sí.
Como tiene una mano y una muñeca
sí,
de
sí,
seda
no,
desde
no,
el triple,
tiene una
digo
mano
ya.
Espectacular. Aunque fíjate tú, a mí lo que más me sorprende de Anthony Randolph siempre es la capacidad, la habilidad, la rapidez y la soltura con la que puede subir un balón. Estamos hablando de un tío de 2 metros y mucho, ¿eh? Uh-huh. Me flipa. A mí es una de las cosas que más me flipa de un jugador muy zurdo, ¿eh? Muy, muy zurdo.
Por cierto, Pilar, cuarto clásico de la temporada, digo entre todas las competiciones, si no me equivoco, son dos victorias, se reparten las victorias, dos para cada uno, pero el average en la Liga Endesa es para el Barça.
Sí, es para el Barça porque en el partido del Palau ganó por 10, 85-75, ganó el Madrid el otro día por 1, así que en caso de empate, y hay que mirar la clasificación porque tal y como está, recordemos que el Barça ahora es sexto con 15, pero es que el Real Madrid no está tan lejos, es segundo con 16.
Bueno, hablando del Real Madrid, hablando del Barcelona, tenemos muchos frentes abiertos esta semana, competiciones europeas, Euroliga masculina, femenina, Eurocup. A ver, por partes, en la Euroliga, ya clasificados para el playoff de cuartos, el Real Madrid, el CSK y el Olympiacos. Veremos en qué posición, quedan 5 plazas por repartir, eliminados Armani Milán, Unix y Galatasaray. Detalles de los nuestros. El Real Madrid es líder, 19-6, 19 victorias, 6 derrotas. Si gana esta jornada, al Panathinaikos asegura ese factor pista importantísimo en el playoff. Panathinaikos-Real Madrid, el Madrid que juega el jueves. Y Baskonia, profe, Miguel Ángel, el Baskonia que está a quinto, 14-11, recibe al CSK el viernes. Yo creo que tiene mucho mérito. Sé que viene de perder contra el ICL Manresa, pero ¿qué mérito tiene? Supongo que coincides el triunfo de Baskonia en pista del Fenerbahce. Qué pedazo de jugador es Shane Larkin, ¿eh? Dirige, anota, asume responsabilidad.
Qué pedazo de jugador y qué buena línea de equipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, estamos en lo de siempre. El Baskonia, aun componiendo como ha compuesto una buena plantilla, para las fatigas que tienes que pasar durante la temporada, sigue siendo una plantilla que se queda corta. Se le queda corta al Madrid, pues imagínate al Baskonia, ¿no? Y así sucesivamente. Yo creo que es muy meritorio. Larkin jugó un partidazo, pero en general fue un triunfo colectivo. Obradovic hizo un planteamiento, como siempre, durísimo contra el Baskonia, muy estudiado, atándolos muy bien en defensa, etcétera. Pero el Baskonia tenía un plan y ese plan funcionó. Y a mí me gustó muchísimo el partido, el Baskonia, y demostrando que es capaz de tumbar a cualquiera.
Y es que el Fenerbahce solo había perdido hasta el momento un partido en Europa en casa, que yo creo que todavía tiene más mérito, claro.
No, bueno, es que aquello ya sabéis, o sea, para los que lo conocéis y para los que lo conocéis no hace falta que os diga nada, como decía aquel, pero para los que no lo conocéis, imaginaros, pues el que haya leído la Divina Comedia de Dante, el infierno, los distintos sectores, el campo de Fenerbahce está por ahí, más o menos, ¿no? En el infierno del Dante. Es una barbaridad. Si el otro día veíamos en Napoli, en el Estadio San Paolo, en el fútbol, que la gente entraba 5 horas antes por aquello del caos de las entradas, es decir, tú tienes la fila, segundo anfiteatro, fila 14B, pero da igual porque hay un tío sentado ahí y atrévete a decirle que no. En Fenerbahce, que todo el mundo es más ordenado, todo el mundo tiene su entrada y tal, entran 3 horas antes. Pero entran 3 horas antes porque sí. O sea, para estar allí, para caldear el ambiente, para caldearse ellos. Entonces, claro, cuando tú sales allí tienes que salir muy compuesto, si no, y ser muy equipo y tener buenos riñones, si no, feneces inmediatamente.
Sí, y por cómo está diseñada la cancha, porque es verdad que hay otras que por, pues estoy pensando en el Combank Arena de Belgrado, que también es otro infierno, pero por ejemplo no impone prácticamente mucho la pista del CSK. Otras, pues no sé, están las gradas más lejanas, como está pasando desde hace unos años en el de La Paz y la Amistad del Pireo, que tiene demasiado espacio probablemente con el público. El OAKA se llena unos días sí, pero otros no. Hombre, no llega al extremo del Galatasaray de la que se lió el otro día en el derbi contra Fenerbahce.
Ah, sí, sí.
En la Liga Turca, que volaban los mecheros y las monedas, Datome con sangre. Bueno, 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 bueno. Y luego, sin embargo, vas a partidos del Galatasaray y está medio vacío. Pasa también con el Efes. No sé, son cosas extrañas, raras.
Yo una cosita del Larkin. A mí la calidad al Larkin es como el valor de la mini, se le presupone. Desde tiempos universitarios siempre ha mostrado que era un chaval con mucho potencial, aunque luego no podía desarrollarlo en la NBA. Pero a mí lo meritorio realmente del Larkin no es que tenga potencial o que tenga calidad o que resuelva. A mí lo realmente meritorio, y a Larkin le sumo a Sito, es que esté comprometido para la causa. Que parece que ha nacido, o sea, parece que es del casco viejo de Vitoria.
Sí, bueno, lo decíamos, asume responsabilidad, sí, sí.
Sí, sí, no, pero ya no es que asuma responsabilidad a lo...
No, pero que para asumirla es de estar comprometido.
Que sí, sí, pero que está volcado al 100% con la causa. Y yo, cuando llegan este tipo de jugadores rebotados de la NBA, siempre te queda la duda de si viene a llevárselo muerto, si viene aquí de paso a lucirse y a ver si puede volver, si tal. Yo creo que Larkin está haciendo una temporada sobresaliente en todos los aspectos.
Sí, sí, muy de acuerdo. Bueno, Baskonia CSK, si gana CSK, que esperemos que no en Vitoria, también asegurará ese factor pista en el playoff de cuartos de final. Y nos queda el tercero de los españoles, el Barcelona, que bueno, respecto a la semana pasada ha reducido a 3 la distancia con el corte, está con 10-15, 10 victorias, 15 derrotas el conjunto de Barjokas, que juega el viernes en la pista del Darussafaka.
Yo creo que es el partido clave, ¿eh? Si palman me parece Miki a pique, y la sentencia se la puede poner el Madrid, ¿eh?
La cuestión de esto es que creo que el Barça tiene que ganar todo y cruzar los deditos de las manos y de los pies.
Lo que pasa es que el Efes es capaz de lo mejor y de lo peor, entonces...
No, pero bueno, mira, es que la victoria del Brose sobre el Efes es lo que le ha dado vida.
Claro, por eso te digo, si dijeras que el Efes es más solvente, pero claro, es que... Pero no, claro, pero
mira, el corte está en 13 victorias.
Es ganarlo todo.
Del quinto
es ganarlo todo, o prácticamente todo.
Del quinto al décimo tercero.
Porque al Efes le tiene ganado el básquet, a verás.
Que del quinto al décimo tercero son todos de su padre y su madre. O sea, que pueden ganar en la cancha del Madrid y pueden perder con el Unicaja.
Vamos a ver también si hay empates o triples empates, que en algún sitio me parece a mí que tostadas de esas va a haber, ¿eh?
Oye, y Alessandro Gentile, que vamos hilando temas, he leído que quiere cerrar la temporada entrenando en solitario en Milán y preparar el europeo, ¿no? No sé. Lo fía a corto o medio plazo, bueno.
Sí, sí, no, hombre, por optimismo no quedará, ¿no?
Claro.
Pero bueno, vamos a ver. Sigo diciendo lo mismo que la semana pasada. Un jugador con un enorme talento y con una cabeza inversamente proporcional a ese talento. Como decía un amigo mío, con más masa muscular que encefálica. Por lo tanto, vamos a esperar. A mí estas historias siempre me conmueven mucho, porque cuando uno ha estado y está cerca de los jugadores y de los deportistas, ver el talento desperdiciado es una de las grandes tragedias de la humanidad, ¿no? En cualquier faceta. Es
decir, ayer pensaba yo subiendo a Dwight Howard, fíjate.
¿Sí?
Sí, sí. Me pasa a menudo cuando le veo.
Pues te da esa sensación de verdadera pena, ¿no? De verdadero dolor, de decir, pero chico, con el talento que tienes, ten un poquito mejor la cabeza, y vivirías muy bien de esto, ganarías mucho dinero, una generación por lo menos de tu familia viviría bien, pero es lo que hay, y ya te digo, no es el primero ni será el último que estará en esa dinámica. Yo le deseo lo mejor. No he preguntado nada, porque no he hablado con gente de Milán esta semana, no he tenido ocasión, pero yo me imagino que le tienen ahí por ser quien es y porque, bueno, siempre subirá el nivel de los entrenamientos, pero tiene que plantearse muy seriamente qué quiere ser de mayor este chico.
¿Qué, mayor mentalmente?
Claro, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Es una forma de...
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Sí. Bueno, más cosas. Showtime, venga. Bueno, ya empieza a calentar motores la NBA, el universo NBA. Tenemos que escuchar, hablando en copia, a José Manuel Calderón. Pero antes, recuerdo, segunda competición europea en importancia, la EuroCup. Tenemos
a dos españoles en las semifinales, al mejor de tres partidos esta eliminatoria. El Valencia Basket, que se mide al Hapoel Jerusalén de Amar Stoudamayer, y el Unicaja, que se ve las caras con el Lokomotiv Kuban. Factor pista para Valencia y Lokomotiv. ¿Cómo lo veis, profe, Pilar?
Bueno, yo creo que esto apunta en principio a una final, ojalá sea Unicaja-Valencia, sería el acabose, ¿no? Y un triunfo para el baloncesto patrio, y yo sería el primer encantado en hacerlo. Apunta a una final Lokomotiv-Valencia, y no sin sufrimiento para los citados, ¿no? El Unicaja, de todas maneras, fue capaz de ganar en la pista del Bayern, que no era ni mucho, en el partido decisivo me refiero, en el tercer y definitivo partido, que no era ni mucho menos el favorito, pero ahí demostró ser un buen equipo y ser un equipo sobre todo dispuesto a morir en una cancha no excesivamente complicada desde el punto de vista anímico, pero sí complicada desde el punto de vista del equipo y de la categoría que tiene el Bayern, ¿no? Y el Valencia, pues bueno, no creo que tenga un paseo militar frente al Hapoel. Hapoel es un equipo muy sólido, a pesar de la baja de Randle, tiene muy buenos jugadores exteriores, y luego a Amar Stoudamayer en Israel, desde luego, le dejan repartir cera. Yo no sé si es porque es un hombre como es judío converso. Yo creo que los tíos le han acogido ahí como a una especie de hijo predilecto, y los árbitros le dejan dar una cera al tío, que ya de por sí daba, ¿no?, en la NBA, pero es que aquí reparte a diestro y siniestro, ¿no? Y en la Eurocup, los partidos que le he visto, que además vi, curiosamente le ganó el Hapoel al Valencia, sí. Si la memoria no me falla,
en la única derrota de Valencia en Europa en casa.
Y luego se ganó, el Valencia le ganó allí, que ese partido no le vi, ¿no? Pero bueno, es un equipo sólido, yo creo que puede ir perfectamente a tres partidos, pero ahí el Valencia tiene el factor cancha y la Fonteta en ebullición y buscando una idea de ganar y además de clasificarte para la competición más grande, etcétera, pues es un pabellón muy complicado para ir a disputar el partido definitivo, ¿no? O sea que yo creo que, ojalá me equivoque, pero esto apunta a una final Lokomotiv Valencia, y sigo viendo, bueno, esa final hipotética estaría muy, muy disputada, en su momento ya lo hablaremos si se produce, ojalá que no, pero creo que el Valencia desde el principio ha sido uno de los grandes favoritos, por no decir el gran favorito de esta competición este año.
Uh-huh. El expediente es magnífico del Valencia, ¿eh? Bueno, he tomado
nota. Es sensacional en esta competición lo del Valencia, pero a mí, lagarto, lo del Hapoel Jerusalén me da su respeto, por no decir su mirilla. A mí no me gusta el formato de la competición. A mí me parece que esto se tenía que jugar a ida y vuelta, teniendo en cuenta la diferencia de puntos, porque si no, esto es...
Alargas más, fin. ¿No?
Esa sí está al final, ¿eh? O sea,
Ya, y la final también. A mí no me convence. A mí, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que es uno para ti y uno para mí, y vamos a darnos cera, porque te da igual perder por uno que por 20.
Ya. Yo creo que lo que hace con esto es dar valor a tu posición en las ligas regulares, en las clasificaciones anteriores. A mí, yo a lo mejor peco de optimista y pesimista, pero yo veo un 2-0, 2-0, ¿eh? 2-0 para el Valencia, 2-0 para el Loco.
El Valencia, recordad que va a tener, si llega a la final, también el factor pista a favor.
Sí, perfecto. Vamos a ver el Valencia también cómo aguanta un poco el cansancio con todos los problemas que arrastra Guillem Vives y Antoine Diot. Deja a Sami Van Rossum un poquito...
Vives el partido 1, no juega.
Uh-huh, por eso digo que
y
ya está.
Y se queda Van Rossum sujetando la bandera, porque Diot no, tampoco está.
Sami está on fire, ¿eh?
Sí, ya, sí, no, pero ojo, que
40 minutos... Pero es uno.
Sujetar la bandera frente al Hapoel Jerusalén me recuerda al general Caster sujetando la bandera contra
todos y que el Hapoel Jerusalén, además, ¿no?, es un equipo que ha jugado bastantes veces ya esta competición y que incluso la ha ganado cuando era la antigua Aulé. Recuerdo perfectamente, pues se la ganó al Madrid.
Lo entrenaba un amiguete mío, además, ese equipo, sí, señor.
¿Quién? O
sea... Black Greenberg.
Ah, vale. Bueno, dos apuntes más y nos metemos ya en territorio NBA. La semana que viene será el turno del... Chapó Iberostar, del Iberostar Tenerife, líder de la Liga Endesa.
Por cierto,
que empezará a disputar los cuartos de la Liga de Campeones ante el ASVEL Villeurbanne.
Ahora que mencionas al ASVEL Villeurbanne, que es el equipo, recordemos, que tiene invertido una pasta, es el propietario Tony Parker. Hay un movimiento muy interesante.
4,5 millones, concretamente.
Un de esto que nos sobraba. Hay un movimiento bastante interesante porque hay clubes que están hablando ya de dar marcha atrás y meterse en la Eurocup. Y el ASVEL Villeurbanne es uno de ellos, ¿eh? Vamos a ver qué pasa con la FIBA Champions.
Mm-hmm. Vale, apuntado queda también.
La FIBA Champions, que es como Santillana del Mar, que ni es Santa, ni es Llana, ni Lima. Ahí lo dejo.
Ya está.
Está bien, ¿eh? Está bien llevado el tema.
No, sí, aquí cada uno con su
verdad. Novias, Parra.
Bueno, por cierto, que entiendo que todos, pero especialmente Parra, que le gusta mucho el baloncesto femenino, miércoles, cita importantísima. Fenerbahce, Perfumerías Avenida. Bueno, ya nuestras chicas, las del Perfumerías, tienen un mérito tremendo al haber forzado ese tercer partido de cuartos de final. Con lo cual, creemos, porque creer es gratis y soñar también, y sobre todo libre, creemos que todo es posible. ¿Algo más o voy con la NBA?
Miedo me da la gruda.
Te voy a decir una frase que dijo el entrenador líder esta semana.
Chus Vidorreta.
I believe we can fly.
Pues es verdad. Venga.
Aplícalo también al Perfumerías.
Hombre, desde luego que el Tenerife fly un montón, ¿eh? Porque...
No hace
falta que
crea,
es decir, sí. El Tenerife volar, otra cosa no, pero volar,
eso es cierto.
Se pasa la liga volando.
El profe está on fire.
Dale. Que aquí llega la ración de NBA. Pani está, sigue Pilar, también Parra, que no se ha ido, y nuestro compañero de Movistar Plus, Iñaki Cano. Kane, ¿cómo estás? Buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué dices? ¿Qué ¿todo bien? ¿Todo en orden?
Todo muy en orden.
Muy en orden.
¿Por qué, ¿por qué enfatizas? Menos, ¿eh?
¿Pero por qué enfatizas eso de muy bien?
Porque cuando las cosas están muy en orden, hay que decirlo con ese...
Oye, una cosa, ¿quieres decirnos algo? ¿A tanta vuelta que le damos o no?
Que le encanta hablar de menos.
No, no, que estoy ahora perfectamente.
Vale, hombre, pues vale.
Estoy sano como un robo.
Bueno,
que acabo de salir del taller, hombre.
Ya, ya, hombre, lo que iba a decirle, ¿estás embarazado? Bueno, es igual.
Oye, es lo único que le falta últimamente.
No, no.
No, hombre, una alegría para la
claro,
familia.
Claro, claro, ahí va yo. Bueno,
para cuerpo serrano.
A ver, que nos perdemos. La primera semana de Calderón en Atlanta. ¿Qué os ha parecido? Creo que son 4 partidos. A nivel de triunfos, 3. El única derrota contra San Antonio. Bueno, y poco a poco, tengo por aquí las estadísticas, ha ido ganando protagonismo. No sé qué te ha parecido a ti, Rubén.
Tiene que ver con la baja de Bainey. Mm-hmm. Se llegó un golpetazo en la cara y yo creo que le han juntado eso con que quiere darle descanso Budenholzer y quiere también dar minutos a Calderón para que se sienta integrado en el equipo y en playoff, si es necesario, puede echar mano de él. Y Calder es que es un metrónomo, o sea, que no falla. Es base seguro, pierde pocos balones, distribuye el balón, se juega pocos tiros porque sabe que su función no es la de tirar, pero el otro día, por ejemplo, se cascó 14 puntos en 12 minutos. Me parece positivo su después de no jugar en los dos primeros partidos, su adaptación a Atlanta, a un equipo en el que hay que tener en cuenta que el Roder es el alfa y el omega de ese equipo ahora mismo. Él, Millsap y Tim Hardaway.
Oye, ¿os parece que lo hemos explicado aquí, el pueblo, la parroquia de Showtime lo sabe, pero qué mejor que, yo creo, escuchar la voz de José Manuel Calderón precisamente en COPE, en el partidazo, en una conversación con Juanma Castaño, para explicar la salida de Los Ángeles, el paso fugaz por Golden State y la llegada a Atlanta?
En los Lakers con un equipo muy joven en el que está intentando reconstruir de cara al futuro, ¿no? Como sabéis que pasa en la NBA, es algo un poco diferente a nuestra cultura deportiva. Bueno, pues no estaba jugando este año y entonces, bueno, pues estábamos intentando buscar una salida para poder ir a un sitio en el que poder jugar, ¿no? Y que, bueno, en los Lakers no tenía sentido que yo quitara minutos a unos jóvenes que son los que, bueno, a priori serán el futuro de esa franquicia, ¿no? Entonces, bueno, hay varios equipos interesados y, bueno, me decido por irme a los Warriors. Firmo un contrato con ellos, llego a un acuerdo con los Lakers para irme a Golden State y, bueno, está hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando te cortan de un sitio y para ir al otro, pues hay un periodo de espera de unas reglas de la NBA de 48 horas. En esas 48 horas, cuando ya estaban todas las maletas hechas y el vuelo preparado para unirme a mi nuevo equipo, que eran los Golden State Warriors, bueno, pues en esas 48 horas Kevin Durant se lesiona. Y entonces, bueno, pues tienen que fichar, digamos, a alguien en su posición y, bueno, pues ese puesto que iba a ser, bueno, el 15 puesto que iba a ser mío, pues al final va a un jugador de su posición. En este caso, bueno, pues tengo que ese contrato firmado. Bueno, pues lo mismo, hay que esperar 48 horas, vuelve a cortar ese contrato y vuelvo a ser agente libre. Mi segunda opción, deportivamente hablando, era Atlanta, y bueno, pues ahí es donde acabo, ¿no? En Atlanta, sin que Golden State tenga que pagarme nada, ni en dos horas, ni en tres, ni en dos días. No estaba muy bien, digamos, el que empezó con esa, pues no sabe un poco cómo funcionan las reglas de la NBA, y al final el acuerdo que yo llevo con Lakers para poder salir y para que todas las partes quedan, normalmente dejas algo de ganar algo en un sitio para irte al otro, y el otro pues paga el resto, o sea que realmente ahora es Atlanta el que se hace cargo de esa parte de contrato, que del acuerdo con Lakers, y claro. Golden State no tiene nada que ver aquí en ningún dinero extra ni nada como se ha comentado estos días, que bueno, algo que no tenía mucho sentido.
José Manuel Calderón en COPE. A ver, más detalles que nos deja esta semana, los últimos días de competición. Como siempre, números, récords, cifras, profe. Novitski de récord. Sexto jugador que supera los 30.000 puntos, que fue en el Dallas Lakers. No está mal, ¿eh? No, mejor bueno, europeo que ha pasado dijo, por la NBA, ¿o no?
Ya lo dijo Rubén, ¿no? No hay más que ver la compañía que tiene para saber a dónde ha llegado este muchacho de Baviera, que empezó entrenando con un entrenador que el otro día además se emocionaba, y cosa que no suele ir en la misma frase. Emocionarse hasta las lágrimas y alemán no computa mucho, pero es verdad que la carrera de este jugador es estratosférica. Sé que es discutible, como muchas de las cosas que opinamos aquí, pero para mí Novitski es el mejor jugador que ha dado Europa a la NBA.
Vale. Sin duda.
Entonces, bueno... yo tengo muy claro que está donde está porque se lo merece, y que asistimos a posiblemente, aunque él quiere seguir hasta los 40, pues bueno, ya no va a ser el Novitski de otras épocas, pero estamos asistiendo a los dos últimos años de un jugador superlativo, muy hecho a sí mismo, siempre con la ayuda del entrenador, con un talento natural que tardó en explotar un poco, me refiero para lo que es el estándar en baloncesto. Estamos hablando de un jugador de 18, 19 años que estaba empezando a destacar y que fue un secreto muy bien guardado, hasta tal punto que Don Nelson padre, que es que se deja guiar por su hijo, Donnie Nelson, que a su vez alguien le cuenta que hay un jugador en Alemania que es bastante bueno y que vale la pena verlo, pues no creía en él. Decía, bueno, este será un jugador europeo más del montón, de estos que tiene buenos fundamentos, sólido, que entrenará bien, pero para nada ni los que lo ficharon auguraban que llegaría donde ha llegado. Yo creo que es muy merecido y es un jugador histórico, bueno, Hall of Famer seguro, y un orgullo para Alemania, pero sobre todo un orgullo para el baloncesto.
Yo habría que, bueno, en cuanto a la compañía a la que se refería el profe antes, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan y Will Chamberlain son los otros cinco personajillos que han metido 30.000 o más puntos en la historia de la NBA. LeBron, supongo que más pronto que tarde se unirá a ese grupo de coleguis. Y a mí, Novitski, para mí, lo decía el profe antes, y yo creo que no hay ninguna duda de que es el mejor extranjero en la historia de la NBA. No cuento a Danga como extranjero, aunque sea de Islas Vírgenes, es americano al 100%. Para mí es el mejor extranjero que ha estado en la NBA, en carrera NBA. El otro día lo dije cuando alcanzó los 70.000 puntos y mucha gente me decía en Twitter, sí, hombre, pero Pau ha ganado dos anillos, y ha ganado mundial, y ha ganado tal. En carrera internacional, para mí, es más importante la de Pau que la de Novitski. Pero a nivel NBA... si circunscribimos el detalle a lo que es carrera NBA, creo que es el jugador más grande que ha pisado la NBA en la historia de la competición.
¿Coincides, Iñaki?
Sí, el apunte que ha hecho Rubén de carrera internacional con carrera NBA es bastante acertado. El impacto que ha tenido Dirk Nowitzki, por mucho que nos duela, no lo ha tenido Pau Gasol. Y mira que Pau, volvemos a decir, Pau ha sido campeón dos veces de la NBA, ha sido varias veces All-Star, pero siempre iba acompañado de Kobe Bryant. Esto no hay que olvidarlo. Sin embargo, Novitski es campeón de la NBA siendo él el Kobe Bryant del equipo.
Eran los otros, ¿no?, los que iban acompañados de Novitski, ¿no? Claro.
Los que iban acompañados de Novitski. Y Novitski ha conseguido una cosa que solo dos jugadores en la historia del baloncesto estadounidense han logrado, que es ser portada de Sport Illustrated dos semanas de manera consecutiva. Uno es Michael Jordan y el otro es, por aquello del impacto que tuvo, Jeremy Lin. Y no ha habido otro jugador europeo ni americano que haya hecho ese hito, que parece una tontería, que aquí en España a lo mejor lo vemos como algo secundario, pero que te dediquen dos semanas la portada de una publicación como Sport Illustrated, eso no se logra así por así. Así que el impacto que ha tenido en el juego es brutal.
La cuestión es, me está apuntando aquí Pilar, Tony Parker. Yo creo que no, a mí me parece que Nowitzki es más grande. Es que Tony Parker es el mismo ejemplo de Pau Gasol. Tony Parker ha hecho una carrera fantástica, ha ganado 5 anillos, lo que tú quieras, sí, los has jorobado, con Tim Duncan. Si tú a Tim Duncan se lo pones a Nowitzki o a Pau Gasol, lo mismo ganan 9 anillos.
Ya, a lo mejor a Tim Duncan le pusieron a Tony Parker también.
Bueno, no sé, yo
es claro,
es un poquito relativo.
No,
creo más en la grandeza de Tim Duncan que la de Tony Parker. Bueno, a mí Tony Parker no me parece los 20 mejores bases de la historia de la NBA, y Tim Duncan para mí es el mejor 4. Estamos hablando de grandezas distintas.
Es que probablemente si tú hubieras dejado a Tim Duncan sin ese trío de San Antonio, a lo mejor no hubiera hecho la carrera que hizo.
Bueno, pero escuchad,
yo creo que los fundamentos de Duncan son indudables, independientemente de lo que le rodee.
No, pero claro, también hay que ver, como digo yo, lo que te rodea, porque pero lo que te rodea te hace mejor jugador.
A lo que voy, profe, mejor... un segundo solo, a lo que voy es, yo cuando se ha hablado siempre, cuando las distinciones estas de que el mejor deportista español de todos los tiempos, Nadal, Pau Gasol, Xavi, Casillas, Iniesta, tal, Fernando Alonso, yo siempre pongo por delante a Nadal porque creo que ha sido el mejor en lo suyo. Y creo que es el único español que ha sido el mejor en lo suyo, realmente. Bueno, y Alonso también. Pau no ha sido nunca el mejor en lo suyo. Nowitzki fue reconocido un año como el mejor jugador de la NBA. En temporada regular, 82 partidos, un año entero. Mejor jugador de la liga, con Kobe Bryant, con LeBron, con Sanpico Pato, y el número uno fue él. A mí me parece que eso no está al alcance de muchos jugadores.
A ver, escuchemos al profe.
No, decía que dando la razón un poco a todos, yo creo que es evidente que el baloncesto es un juego en equipo. Es decir, ningún jugador, pero ninguno en absoluto, ni siquiera Michael Jordan, y al que estudiamos cada trimestre en el IE, ¿no? Su historia. Ni siquiera Michael Jordan en solitario pudo alcanzar cotas de grandeza, entendiendo por grandeza lo que define allí la grandeza, que es conseguir títulos, ¿no? Entonces, a Nowitzki le pasa lo mismo. Es decir, Nowitzki, tú no puedes entender el título de Dallas, igual que no puedes entender el melting que tuvieron, la caída a los infiernos que tuvieron cuando tenían, después de un temporadón, prácticamente el título al alcance de la mano. Ningún jugador, por muy grande que sea, nunca, de los que ha leído Rubén, que van en compañía de Dirk Nowitzki, de los que vendrán, puede ganar en solitario. Entonces, a partir de ahí, si singularizamos en el jugador, sí tenemos que decir que como jugador singular, igual que Michael Jordan o igual que LeBron James, ellos son el centro, ellos son el jugador referente del equipo. Y luego alrededor hay jugadorazos, grandes jugadores, roleplayers, es decir, jugadores de papel que juegan un papel concreto, que practican un papel concreto dentro del sistema del equipo, y eso compone un conjunto que puede alcanzar cotas de perfección. Se supone que el conjunto más perfecto que ha habido en la NBA son los Knicks de Willis Reed y Bill Bradley y Phil Jackson, entre otros, ¿no?
Y
Walt Frazier, los de los años 70, porque ahí incluso se estudió en las facultades de psicología cómo las partes llegaban a sumar incluso más que el todo. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de estos grandes jugadores, no podemos obviar que esto no es un deporte individual, como decía Rubén en el caso de Rafa Nadal, que tampoco, siendo un deporte individual, porque solo juega Rafa, habréis observado a lo largo de su carrera que siempre habla en primera persona del plural, nunca en primera persona del singular. Eso quiere decir que hay también un equipo detrás. Lo que pasa es que en el baloncesto es más obvio que hay un equipo. Y en ese sentido, Nowitzki sí era, pero además de manera incontestable, el eje fundamental del equipo que consiguió el campeonato para Dallas, y luego ha sido el eje fundamental, o lleva siendo el eje fundamental, de un equipo que, con más o menos altibajos, ha sido un equipo consistentemente ganador, si sumas los partidos ganados con los partidos perdidos durante la égida todavía vigente de Dirk Nowitzki en Dallas. Estamos hablando de un jugador que ha tenido un impacto y una influencia extraordinaria, y luego ha tenido también pues los aditamentos necesarios, unos años mejor, otros años peor. Pero no se puede obviar que este es un deporte colectivo, y que ni siquiera Michael Jordan empieza a ganar títulos cuando llega Scottie Pippen y cuando el resto de jugadores se acopla a sus roles. Antes era el ejército de uno.
Buen debate que nos ha quedado. A lo mejor pongo una encuesta en Twitter, a ver qué opina el pueblo, y también en Facebook. A ver, que tenemos más cosas. Iñaki, están a 3-4 victorias, si no me equivoco, los Timberwolves, Minnesota, del playoff, y mucho tiene que ver un señor nacido en el Masnou, que se llama Ricky Rubio, que nos alegramos un montón que le vayan bien las cosas, que le respeten las lesiones, y que viene de, bueno, pues firmar un récord de asistencias, yo creo su partido más completo, 22 puntos, 19 asistencias. Esas 19 asistencias son récord de la franquicia de Minnesota, casi nada.
Eso es darle otra vez en los morros
a Thibodeau.
A Thibodeau ya ni hablo de ese señor, porque
queda retratado cada dos por tres.
¿Te cae mejor Thibodeau o Oladipo?
Jolín, esa es buena, ¿eh? Está
pillado.
Está más pillado.
Anda, no, piénsatelo, pero responde de Ricky, anda. No,
ponmelo cuchillo 10.
Que Ricky ha vuelto a darle los morros a aquellos que dicen que no vale para la NBA o que su experiencia en Estados Unidos no está siendo la que es, o que está sobrepagado, o que no es tan bueno como nos lo vendimos hace unos años y que es un hype y que no sé qué. Pues mira, hay pocos jugadores que tengan récords de ese calibre en la NBA. Hay pocos jugadores que dominen el juego como lo domina él, sin ser una máquina anotadora, que tiene más mérito todavía. Y que cuando tiene un entrenador que le deja jugar y que no hace cosas raras, que es lo que está haciendo Thibodeau en las últimas semanas, aunque él probablemente se ponga una medalla porque a él le gustan los bases físicos como Derrick Rose o como Dan, Derrick Rose al que se cargó él. Cuando deja jugar a la gente, pues la gente lo hace bien. Y si tienes a fenómenos como Karl-Anthony Towns, si a Wiggins le tienes controladito, porque es un gran anotador, pero hay que tenerle controlado, y sobre todo le dejas a Ricky tranquilo y le dejas que juegue, porque hay partidos de Ricky con Minnesota con Thibodeau que Ricky falla un pase y tenéis que ver los gestos que hace este entrenador. Bueno, Ricky falla a Anthony Towns, hace lo mismo este Thibodeau. O sea, es de esa gente que el halago no lo regala porque no lo sabe dar, pero el palo sí. Y de esa manera jugar tampoco es agradable. Y dicho esto, me quedo con Oladipo. Después de la pregunta de...
Sí, te has ido calentando, estaba claro. Provocador. Estaba claro que al final ibas a caer. Yo voy a decir una cosa, apuntar de lo del Ricky. Fundamentalmente, la cuestión de Ricky es que si tú ves sus partidos, a él lo de tirar como que se la sopla un poco bastante. Él tira canasta más como solución para ataques cuando no encuentra otra opción que como vía. No es el típico base a lo de Roder. El Roder, por ejemplo, el partido de Atlanta, tú ves cualquier partido y él lo primero que hace es ver si puede penetrar o si puede tirar, y luego si no, pues busca otra alternativa. Ricky siempre busca la alternativa del jugador que tiene mejor o más sencillo anotar la canasta, y luego si no la encuentra, pues, o si él ve que la tiene muy clara, se la juega. Pero no es un tío que tire mucho por partido. A Ricky es complicado verle tirarse más de 10 tiros en un partido. Es bastante complicado. Por eso ronda el doble-doble 10-11 puntos y no pasa mucho más de esos puntos. De hecho, anota mucho más en tiros libres, porque en las penetraciones sí es verdad que es complicado pararle y le hace mucho falta. A lo que voy con lo de Thibodeau es que yo creo que confunde, es una especie de Billy Knight del siglo XXI. O sea, confunde la dureza y el orden con el que se le vaya un poco de las manos. O sea, a Ricky le ha castigado en infinidad de partidos sin jugar los últimos 6 minutos del encuentro, cuando te está jugando un encuentro apretado, y se le ha jugado con Tyus Jones, que ha sido el tercer base de la temporada.
Bueno, veremos. Iñaki, ¿querías completar algo?
Sí, que a los jóvenes que se enganchan a la NBA hay que recordarles que Thibodeau fue ayudante defensivo de Doc Rivers, un trabajo que hizo de manera espectacular, que luego cogió a los Bulls, que exprimió hasta que rompió a Derrick Rose, que tenía un equipazo antes de la lesión de Derrick Rose y que podía haber sido una alternativa en la conferencia este, y que nunca llegó. Luego ya te puedes escudar en las lesiones y todo lo que tú quieras. Que es un tipo defensivo, sí, pero que a los jugadores talentosos él no los sabe. Lo digo desde fuera, a lo mejor el profesor está ahora mismo, esté donde esté, tirándose el pelo, rasgándose las vestiduras.
Eso lo veo difícil.
No, pero sabes, Pani, cómo, ¿por qué lo he dicho? No lo he dicho con maldad, tú lo sabes. Pero yo es que Thibodeau, igual que lo de Fred Hoiberg, que es otro que no sabe por dónde le viene, que se le ha ido al vestuario y que el culpable es Mirotic. Fíjate el partido que hizo Mirotic anoche, que se salió.
Estás calentito hoy, ¿eh, Cano?
Es que como ya me han dicho que estoy sano...
No, ya, claro, te vienes arriba, ¿no? Y te da todo igual, ¿no?
Perdón, ¿eh?
Te extralimitas y tal.
Mira, yo hay unos datos de la temporada de Ricky en la que yo no voy a demonizar a Thibodeau, porque evidentemente, bueno, cada uno tendrá sus cosas. Yo creo que Ricky también, bueno, pues ha pasado muy malos momentos personales. Y con el absoluto respeto y cariño que le tengo, bueno, pues también eso influye. Pero pensad que en octubre estaba en 4,5 puntos, 6,5 asistencias, y ha ido pasando en cuanto a puntos. 4,5, 7, 7,9, 10,1, 11,8, 16,3 en el mes de marzo. Y en cuanto a asistencias, está casi en el doble que en octubre. 6,5, 6,4, 8,1, 9,7, 10,4, 11,8 ahora mismo de promedio.
Bien apuntado también. Bueno, dos cosas, porque nos quedamos sin tiempo ya. Lo de Mirotic, ¿qué pasa con Nico
Vaya
Mirotic?
Vaya expediente X,
sí,
no lo sé.
Profe, a ver, raja, lo que se entiende, critica su rol.
No.
Jamás he criticado a
No digo
nadie.
Tú, digo él.
No. Es que no ha variado nada de lo que dijimos en su
Yo
momento.
Yo creo que tampoco ha rajado Mirotic, ¿eh?
No, pero Mirotic, es curioso que en 24 horas pasa de decir que Højbjerg le ha dicho que está fuera de la rotación...
A jugar 27 minutos.
A jugar 27 minutos y hacer su partido mejor de la temporada.
24 puntos, 11 rebotes, claro, es que...
No ha cambiado nada. Esto además lo he hablado con su entorno y por tanto confirma lo que dijimos el día... En no sé qué capítulo era de Showtime, pero bueno, tienes que rebobinar que esa voz con personalidad que ponéis ahí al principio nos diga en qué capítulo estábamos, pero yo ya lo dije, o sea, pero no por ponerme la medalla de que yo ya lo dije. Es decir, este año, Fred Højbjerg, los Chicago Bulls, lo que querían era un divorcio con Mirotic, colocarlo en el mercado, no pudo ser. Su entorno nos dijo, se queda, pero porque no hay alternativas. Y a partir de ahí es que la situación no ha cambiado nada. O sea, Mirotic sigue siendo el mismo jugador, un jugador capaz de hacer lo que hizo anoche, pero también un jugador complicado para el esquema que tiene Fred Højbjerg, que ya anunció que durará poco en Chicago, una franquicia muy sólida, histórica, pero que ahora mismo está en absoluto tumulto. Con los no hace falta que os recuerde cómo se cruzaron mensajes jugadores importantes del equipo en Twitter, Wade, el propio Rondo, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no ha cambiado nada. Højbjerg no cree en Mirotic y, bueno, a veces lo pone porque lo tiene que poner, pero no cree en él. Será una cuestión de ver quién sale antes. Si sale Højbjerg, pues Mirotic tendrá posibilidades y hay una decepción profunda por parte de la franquicia. Igual que en el caso de Ricky Rubio, se quedó a 7 minutos, no lo olvidemos, ¿eh? Porque esta es la belleza y a la vez la tragedia que tiene la NBA. Ricky Rubio estuvo a 7 minutos de irse a los Knicks y solamente... La idea de Phil Jackson, que es el que tiene que dar el visto bueno, el visto
claro. El triple de Phil Jackson. Se tiró un
que,
triple.
Claro, dice, no, quiero un tío más en la operación. Y entonces Minnesota dice, bueno, basta ya y hasta aquí hemos llegado. Y en el caso de Mirotic, y dicho además por su entorno, y hace poco además, no hubo posibilidad de cuadrar la operación. Pero es un jugador marcado con un asterisco. Y el asterisco, los que ya controláis un poco la informática, sabéis que generalmente indica que ese registro va a ser deleteado o borrado, ¿no? Entonces, bueno, no, es que no ha variado nada. Dicho esto, Mirotic, pues, sigue siendo un grandísimo jugador, faltaría más. Me da la impresión, es una impresión personal, ¿eh? Una opinión personal. Este año, por todas las circunstancias, pero también por él, inducido por él mismo, ha estado muy por debajo de las expectativas de progresión, sobre todo, que se tenían sobre él, o que debemos tener sobre él, porque es un jugador superlativo. Y a partir de ahí, pues Chicago supongo que cambiará de entrenador, cambiará de rumbo, cambiará de jugadores y es muy probable que, salvo que el entrenador nuevo que venga sea fan de Mirotic, que no es improbable porque hay muchos entrenadores que son fan de Mirotic, porque los entrenadores por regla general son fans del talento, porque quieren ganar partidos y saben que el talento les hace ganar partidos, pues a lo mejor Mirotic sobrevive al tumulto que se avecina en Chicago, porque ya para terminar, es un equipo que como mínimo... que convendréis conmigo en que tendría que jugar con mayor o menor fortuna saliendo antes o después, pero es un equipo de playoff y está siendo una de las grandes decepciones de la temporada.
Sí.
Dos cosas rápidas. San Antonio, a la cabeza del oeste, con Golden State. Y Parra, ampliamos la semana que viene, pero una radiografía esquemática de esa batalla por el centro universitario, esa locura de marzo con las 68 universidades, la hoja de ruta, nombres a seguir. A ver, ¿qué debe saber el pueblo?
El nombre es ¿a quién has puesto ganador, Parra?
Venimos, yo creo que va a ganar North Carolina, pero veremos. Venimos de la semana de los campeones. He elegido así los más importantes, son 33 conferencias, no nos vamos a parar en todas, por eso es imposible. Pero, por ejemplo, Duke eliminó a North Carolina en semis en la ACC y se llevó el torneo. Iowa State eliminó a Kansas, que es otro número uno para el March Madness en la Big 12 y se llevó su torneo. Villanova, que es otro número uno del March Madness, se llevó la Big East. Y Gonzaga, que es el mejor equipo de la temporada con solo una derrota en 33 partidos, se llevó la West Coast. Esos son los cuatro cabezas de serie, Gonzaga, Villanova, Kansas y North Carolina, cada uno en un lado del cuadro. Yo creo que no van a llegar más de dos número uno a la Final Four. Esa es mi apuesta. Y por lógica apuesto por North Carolina porque es un equipo atípico. Llevamos unos años arrastrando el one and done, un año en la universidad y corre a la NBA a ganar pasta. Y North Carolina está formada por jugadores de tercer, cuarto año, senior, junior. Y a mí eso me parece muy importante a la hora de encarar un tipo de torneo de esta clase. ¿Jugadores a seguir?
Sí.
Toda vez que Markel Fultz no va a jugar porque Washington no se ha clasificado, es uno de los que suenan para número uno del draft, un base fantástico. Peleará ese número uno, yo creo, con Lonzo Ball. Hay que mirar a Lonzo Ball, a UCLA, que es el equipo de Lonzo Ball, que me parece que es uno de los equipos más divertidos de ver porque es un baloncesto muy ofensivo y rápido, y el chaval este es un máquina adelante, atrás, defendiendo, atacando, aunque tira raro. Fijaros si le veis jugar, que tira raro. O sea, la colocación de las manos no es la más ortodoxa del universo. Hay que estar pendientes de Duke, de Jason Tatum, que a mí me recuerda mucho a Nico Batum, aparte de por el nombre y tal, por el físico y por la forma de jugar que tiene, un tío que es un alero fuerte, rápido, que tira de tres, fenómeno. Josh Jackson, de Kansas, escolta alero, que ha llegado a jugar hasta de cuatro. Darren Fox, el base de Kentucky. Y luego, a mí, este es otra pedrada, como el año pasado me dio con Buddy Hill, que luego a lo mejor no llega a gran cosa, pero es el anotador de esta jornada, o sea, el anotador compulsivo, que es Malik Monk, de Kentucky. El escolta de Kentucky, que se la fuma de dos tiros. O sea, le das un cigarro y en tres tiros se lo ha acabado. Es una cosa maravillosa. Yo creo que esos son los jugadores a seguir. Y dentro de que hay bastante talento, también está el pivo de Gonzaga, que no juega mucho, pero promete también, un pivo de 7 pies que tiene una mano que flipas, se llama Zach Collins, también es interesante. Y es una cosita que empieza ya el martes por la noche, el martes de esta semana, empiezan los cuatro partidos para meter a los cuatro equipos que faltan por entrar. Y luego, desde el 16, 17 de marzo, que es la primera ronda, hasta el 3 de abril, que es el partido por el campeonato.
Explicado queda. Despido a Iñaki, Cano. Iñaki, cuídate mucho, ¿eh?
Sí, la semana que viene
seguimos. Gracias, en Movistar Plus.
Gracias.
Adiós, Kane, cuídate mucho. Profe, te voy a pedir que guardes la anécdota para la semana que viene.
Nada, ningún problema.
Vale.
Todo bien. Bueno. Se nos ha cortado antes, he oído un ratito al compañero Expósito, pero fenomenal.
Vale, como anécdota.
Fenómenos paranormales que pasan en este programa.
Pero que como fenómeno paranormal, y ya supongo que lo habrá dicho Rubén porque no lo he oído, pero no dejéis de ver a Zdeněk Karnovský de Gonzaga, porque eso es un espectáculo. 2 metros 15, 150 kilos de peso,
Arrea.
Se abre el paso a tortazos, literalmente. Y es un jugador polaco.
¿Pero juega básquet o hace wrestling?
Hace las dos cosas.
Vale.
Es decir, fíjate, en lo que decía siempre mi abuela cuando veía a un tío grande, que yo siempre iba a casa con compañeros grandes del equipo y tal, siempre decía, hijo, vale más comprarte un traje que invitarte a comer. Bueno, pues en este caso ni el traje ni comer, porque el pedazo tío que es, supongo que Rubén lo habrá visto, yo he visto jugar a Gonzaga, a mí me parece un equipo seriamente aspirante al título, por cierto, pero es que hacía mucho tiempo que no veíamos a un pavo de 2 metros 15 y 150 kilos de peso, y además con pinta de leñador, con su barba así rubia y tal, y es que realmente se abre el paso a guantazo.
Venga, profe, hasta la semana que viene.
Adeu.
Pórtese usted bien.
Vamos a traer a este programa al verdadero ideólogo de Showtime, que es Eduardo Manos Tijeras. Un día explicaremos por qué. Gil, que apareció.
Breve, ¿no?
No pasa nada, la gente aparece,
breve, ¿no?
Se saluda solo. Sí, hombre,
se
sí.
Va.
Se va,
vamos,
vuelve.
Gil, arranca, por Dios.
Cosa.
Arranca pues que nada.
Pero es un programa de baloncesto.
Vamos a homenajear
momento.
A
Kevin. Trata de arrancarlo por días.
Supermanager. Supermanager, sí. Nuestra liga privada. Bueno, que es ese punto de reunión que tenemos. Cambios, sí. No.
Punto de reunión.
Bueno, jugamos a ser managers.
Punto de reunión.
Entrenadores, si es que lo llevamos dentro. A ver, tenemos ganador de la jornada.
SQM Jagger, de San Quintí de Mediona. 222,20.
Joder, 222,20. Felicidades.
Se aprieta la cosa todavía más en la general. Nuevo mordisco de Kaiku, que sigue segundo, pero tan solo ya a 10 puntos de Borja-Team. Fíjate si le han ido mal las cosas al líder, que yo he sacado más puntos que él esta jornada. Con eso está todo dicho. Mamu Abdul Rauf sigue en tercera posición, pero nada, a 25 del líder y a 15 de Kaiku, que ahora mismo amenaza con sorpaso. Habéis hablado de Shane Larkin, ¿verdad?
Sí.
Bueno, ¿quién libra esta semana?
Baskonia.
Sí, señor. Pues vamos a hacer el ejercicio, ¿eh? Cosas para los que llevaseis a Shane Larkin y os veis obligados por aquello del sofá a darle descanso. Clasificación de bases ahora mismo teniendo en cuenta toda la temporada. Voy de arriba abajo. Yul, Campazzo, Doncic, Devin White, McConnell, Fock, Alvisi, Diot, McCaleb y Tyrese Rice, que está por delante.
Diot no vale. Diot no vale, macho. Está en el dique seco, ¿eh?
Estaba por delante McCaleb y Rice, que está por delante de Albert Sabat. Bueno, pues nada, borráis a Antoine Diot. Clasificación de bases, ateniéndonos a las cuatro últimas jornadas de competición. Campazzo, Yul, Van Rossum, Ulibe, Doncic, Llompart y Sabat.
Eso está bien.
Ahí lo dejo. Que cada cual asuma sus errores.
Que aguante su vela.
Pase lo que pase, lo vais a hacer mucho mejor que Unai Emery.
Estás... Por favor, adiós, Gil.
Adiós.
Expulsado dos programas, venga. Que nos vamos, que bajamos la persiana del capítulo de esta semana, deseando toda la suerte a los equipos españoles que tienen eliminatorias en competiciones europeas. Sorteamos, lo estamos haciendo ya, una camiseta conmemorativa de los 1000 partidos en la Liga Endesa del Real Betis Energía Plus. Respuestas, os pedimos qué entrenador subió al conjunto andaluz, al cuadro sevillano, a la Liga Endesa. Respuestas en el muro de Facebook y o en Twitter. Pilar Casado, Rubén Parra, familia de Showtime, hasta la semana que viene, ¿eh?
Yo solo una cosita, 18 años con 50 o más victorias, 20 años seguidos en playoff, larga vida a mi primo Greg Popovich.
Adiós, Parra.
Y un abrazo muy grande al Spar Gran Canaria, a un mítico equipo de la Liga Femenina que ha sido descendido matemáticamente esta semana y que es una cantera tremenda,
sí.
Un equipo de la leche y que yo le deseo la máxima fortuna y que vuelvan cuanto antes a primero.
Dicho queda y el abrazo también más cariñoso para toda la familia del Spar Gran Canaria. Adiós, Pilar.
Adiós.
Cuídate mucho. Estamos siempre en cope.es y nos podéis escuchar.
Con un beso, Eduardo.
Y descargar cuando.
Chocolate.
De vuestra parte.
Yo voy a echar un euro a North Carolina por lo que pueda pasar. Eduardo.